Υπάρχει βαλάνα στην ώρα
Αλβα
δε Ρεάλ Βερόνα.
Συγγραφιά σου, πώς θα δούμε.
Θα πάμε με τη μαμούκη τη Φρύπη
Κονοφυλός, Αντρές Ιωκουάτρα.
Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia. Durante las próximas dos horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que diga lo indecible y que aprendas a ver el mundo al revés y estés contento con ello. De que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia.
¡Viva yo! ¡Viva yo!
Came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. She was everybody's darling, but she never lost her head. Even when she was given head, she says, hey babe.
Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente a un lado y otro de esa frontera. Y es desde este dualismo, desde este vaivén, que vamos aquí a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.
Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugarplum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo.
Hola, buenas tardes. Bueno, como siempre en vuestro programa amigo Radio Nicosia. Hoy vamos a hablar de un tema y os invitamos a que participéis llamando al 93 317 73 66. Repito, 93 317 73 66. Y os invitamos a que participéis en un tema que puede dar mucho de sí: la dominación y el sometimiento. Os podéis ver reflejados en uno u otro aspecto de estas dos inclinaciones. Y bueno, ya sabéis que Radio Nicosia tiene una página web que es www.radionicosia.org, en donde nos podéis escuchar por internet. O si no, en la web de esto de Contrabanda. Y bueno, aquí sabéis que los nicosianos somos un género no aparte, sino un género especial. Y aquí está con nosotros, pues, Santiago.
Hola, buenas tardes.
Silvia.
Hola.
Isar.
Hola, buenas tardes.
Flavia.
Hola.
Yolanda.
Buenas tardes.
Carol.
Buenas tardes.
Javier.
Hola.
Y bueno, más gente por ahí. Bueno,
La Lu
está aquí,
mujer.
La pobre,
qué pobre,
aquí luchando con los mandos.
Tenemos un poquito de problemas técnicos, de hecho ahora no está saliendo al aire desde esta mañana, pero bueno, estamos grabando el programa, así que después se va a poder escuchar por internet.
Muy bien. Pues bueno, está mi mujer que es la Dolores, y hay más gente, el Alberto, el Genio, y bueno. Vamos a empezar hablando, yo voy a hablar de lo que para mí es la dominación y el sometimiento. O sea, la persona que es dominadora es una persona que necesita tener ante todo el control de su vida y controlar al que está subyugando, ¿no? Es una persona que se cree con la capacidad de someter a otra por varias razones, o por razones culturales, o por razones físicas, o por razones, vete tú a saber. Pero el dominador puede tener tendencias sádicas, o puede tener tendencias puramente psicológicas. A veces los dominadores, como los que se someten, han pasado por un maltrato y han adaptado el rol que ellos han vivido en sus pieles. Entonces lo que hacen es repetir ese rol inconscientemente hasta que supongo que se den cuenta cuando la gente, en el caso del dominador, pasen de ellos, la pareja o la gente que se dé cuenta de que tiene esa tendencia. Es una tendencia que se suele dar mucho, por ejemplo, en las relaciones interpersonales y más en las relaciones de esto de pareja. Siempre, yo pienso que siempre hay en la pareja, no una persona que domine en el sentido más estricto, pero sí hay una que es la que destaca, como dijéramos, más, o es más tendente a llevar el control, ¿no? Porque o bien el otro usuario se cree que esa pareja va a llevar su vida como Dios manda. Y bueno, ante la incapacidad se deja someter. Y entonces es cuando el dominador empieza a controlar. Pero bueno, y ya pasaremos al debate y iremos desgranando lo que los nicosianos tienen en mente. Ahora vamos a poner un poco de music.
Radio Nicosia, donde en el cubo y las verduras se fusionan. 91.4 Contrabanda FM.
Bueno, hay una persona en el aire, en el teléfono. Hola, buenas tardes.
Hola, soy Carlos desde Madrid.
Hola, ¿qué hay?
Hola, es de mí, ¿sabéis quién soy? El de los dibujos del foro.
Sí, hola, Carlos.
¿Qué hay? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien.
¿Cómo marcha el inicio de otoño, no? Aquí viene un fresquito. Madrid lleva el fresquito.
Ha llegado el fresquito, pues aquí también ha llegado un poco de fresquito, pero menos fresquito.
¿Qué te pasa por ahí, llueve?
No, por ahí un poquillo, de, pero nada, tímidamente. No llueve mucho.
Bueno, quiero decirte, Carlos, ¿tú tienes algo que decir sobre...?
Sí, mira, yo sobre esto de dominar y ser dominado, primero es que hay un poco de... Hay gente que le gusta ser dominada, ¿no? Un poco de balance, indolencia.
Sí.
Que dominen, ¿no? Y luego hay pecadoreado, bueno, vosotros tenéis que dominar, chicos.
¿Sabes?
Pero bueno, el colectivo que formamos son los discapacitados, que... Sobre todo los psíquicos, que los quieren ver dominados, ¿sabes? Porque si te ven con una buena pensión digna, que tú llevas el timón... y que tomas decisiones, hubiese un peligro. Los tienen con poco dinero, en la cama sometidos, ¿sabes?
O sea, que
yo
tú...
Yo tengo mi segundo juicio a la vista de incapacitación. Pues lo primero, ¿sabéis que lo gané?
¡Ah! ¡Bien!
Yo lo gané el primer juicio. Y ahora me ha caído el segundo, no más un año, segundo juicio por incapacitación. sentido, como tengo una pensión digna, pues he metido a jugar y no puedo dar, no van a poder.
¿Pero quién quiere incapacitarte, Carlos?
La familia.
¿La familia?
La familia.
Pues haz de la familia inmediatamente.
No, si yo vivo en mi piso Madrid, yo vivo en Madrid con mi pensión, la orfandad.
Ah, bueno, vale. Vale.
Tengo una exposición en bueno, voy al tercer local de hacer su. Ahora estoy en la calle Huerta 55.
¿En Madrid?
En Madrid, la calle Huerta 55, la trocha, un local, es poco allá a mis cinturas.
Ah, vale, ¿y tú qué haces? ¿Haces cómic?
Lo hago pintura sobre tela, ilustración, dibujo, pintura al agua.
Ah, vale, muy bien.
Y vendo muy poco, pero bueno, vendo algo, vivo, no vivo de la pintura, pero porque vivo de la pensión. Yo me desgracié el 66%, lo sabéis, ¿no? Pues sinofrenia y eso.
¿Cuánto?
66.
Uy, está muy loco, ¿eh?
Uy, pues, tremendo.
Carlos es que pone siempre muchas fotos y pinturas en el Facebook de Nicolás.
Ah, sí, es eso, en el Facebook y os envío cosas.
Sí, ahí se pueden ver tú.
Ayer, sí, estoy en el Centro Histórico de Madrid, de los palos de los días del portal, veía los palos de la policía y los manifestantes.
Ah, cuéntanos, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue en Madrid?
Estoy mirando el Parlamento, yo vivo en el centro, vivo aquí en el Parlamento, del Prado, del Retiro.
Sí.
Y una movida de gente, tío, de... La primera fue pacífica. La primera que estuve aquí en 17 fue pacífica, pero es que esta ya... Se veía porque el helicóptero ya estaba... A mí el helicóptero ya zumbando. Y de aquí no va a pasar algo. Ya estaba el helicóptero, todo el que estaba allá arriba. Y efectivamente dieron unos cuantos palos ayer.
Pero Carlos, ¿qué pasa? ¿Que las policías dieron de eso, de lo lindo?
Hombre, pues ayer hubo más maneras, porque iba ya, la gente iba un poco a provocar, ¿no? A ver qué pasa aquí, no era plan pacífico, sino que era ya reclamación, ¿no?
Bueno, pero eso es lógico, que si cuando uno se manifiesta tiene que esto, el término mismo...
Estamos viviendo la injusticia, chicos, o sea, todo el país está en crisis, todos parados. No hay para fumar, para el tabaco no llegamos.
Bueno, por eso la gente sale a la calle para decir que claro, ya estamos cansados.
No está en su lugar, ¿no? La gente reclamando y la policía conteniendo. Si no, bueno, vamos a quemar Madrid, ¿me entiendes? Cosa de quemar Madrid.
Hombre, si hace falta, se quema Madrid y lo que haga falta.
No, hay que hacer la reclamación, calibrar las fuerzas y saber si saber hacer la manifestación.
Bueno, pues Carlos, muchas gracias por llamar por teléfono y gracias por...
Acordaros de mí, que no me escribís nunca, acordaros de mí.
Vale, de acuerdo.
Estoy solito hace peligro.
Vale, y oye, ves con cuidado, tu familia que no te incapacite.
Venga, bien, chao.
Deu.
Están cambiando los tiempos, para bien o para mal. Para mal o para bien, nada va a quedar igual. Los tiempos están cambiando, qué bueno. Siempre el mundo será ancho, pero ya no será ajeno. Se pone joven el tiempo y acepta del tiempo el reto. Qué suerte que el tiempo joven le falte al tiempo el respeto. Están cambiando los tiempos, para bien o para mal o para bien, nada va a quedar igual. De Mario Benedetti, para Radio Nicosia.
Bueno, ahora es el turno de Santi. Santi.
Gracias, Xavi. Dominación o sumisión. Reflexión. ¿Quién manda en la pareja? Quizá, como decía Félix Rodríguez de la Fuente en el documental de televisión El Hombre y la Tierra, el macho alfa es el que tiene el designio de perpetuar sus genes para mejorar la especie, más rápido, más fuerte, más inteligente, caza las mejores presas, busca los mejores territorios de caza y en el caso del hombre, los recursos naturales, como la pesca y piedras o rocas para manufacturar mejores puntas de flecha y sílex. El jefe de la manada, el macho alfa, podrá cubrir a todas las hembras de la manada. En la naturaleza, los monos, algunas especies, y de los delfines, dicen que son las únicas especies, aparte que el ser humano, que hacen el acto sexual por placer. Ni siquiera los lobos ni otras bestias copulan por el placer, repito. Solo algunas especies de primates, de monos, delfines y el hombre. Ven a las hembras como vehículos o entes para interactuar, como la pasión sexual. Otras historias es la dominación que practican mamíferos, los unos sobre los otros. Lo que no sé si en las aves y los reptiles, los peces o en los insectos. Los arácnidos, la hembra, es la que come al macho, el macho, la viuda negra, que después de la cópula, para alimentarse y asegurarse la descendencia, un detalle, el macho de la especie es bastante más pequeño que la hembra, que se alimentará de este. En la sociedad actual, más permisiva, diversa, plural, la dominación, sea machismo o feminismo, está mal vista. Todas las diferencias raciales, de conciencia, es una manera de clasificar ahora, se denotaría inmoral o perversa. En la España del franquismo, la Iglesia imponía su voluntad sobre la moral y la conciencia individual. Solo existía el deseo sexual del hombre, el rico, el gran señor, que tenía a su mujer y la querida, o el burdel. Al burdel acudían el obispo, el terrateniente, el alcalde, el militar, es decir, todos los dominadores legales y jurídicos de las sociedades de la España de la posguerra. Existe el juego tanto en el hombre y la mujer, juego sexual, la sumisa o la dominadora, la ama y el esclavo. A veces, un truco para incrementar ciertas fantasías sexuales, maniobras de la excitación para prolongar el juego sexual, la duración de los preliminares y la llegada al orgasmo. Otras veces, el dominio viene por lo verbal, por el discurso. Se basa en una crítica deshonrosa, que busca la humillación del otro, la humillación social y hasta psicológica. Siempre han mandado el que es más listo, más hábil, más fuerte, juega con ventaja sobre la selección natural. Ocurre también aberraciones cuando el dominador, como es el caso de algunos sujetos, que recurren muchas veces a la violencia o al soborno, llámese chantaje o imposición.
En Nicosia tenemos un nuevo propósito, más elevado. No solamente cambiamos las percepciones, porque estas son efímeras. Lo que hacemos en todos los sentidos es cambiar tu forma de pensar. Calle Nicosia, en Andalucía 4, en Barcelona, Contrabanda FM.
Bueno, ahora el SAR nos has de dar quatre punts.
Sí, una cosa així curteta. Jo penso que, o sigui, d'alguna manera, el sistema o l'estat, o digui-li com vulguis, exerceix una dominació sobre les persones. I llavors, què passa? Que o sigui, es necessita saber aquella persona, doncs, per què no actua de la manera que actuen totes les altres persones, o per què fa les coses d'una manera. I si no s'entén, després és quan es passa amb el tema de o molta medicació o buscant, o sigui, m'entens el que vull dir?
Sí.
I llavors, bueno, això era una idea que havia pensat, no? Que és una mena de, o sigui, el saber a la gent el que a una persona li passa tranquil·litza la persona i tranquil·litza la gent.
Uh-huh.
I això és una manera de dir, bueno, és una manera de domini, no? Perquè és de dir, bueno, jo deixo que vagis per les teves, però tu t'has de prendre no sé què, no sé quantes medicacions, tal, tal. En sí, canvi, si la persona que domina veu que l'altra persona doncs, va fent les coses correctament i sap o sap el que li passa, després les coses ja no hi ha problema, no? Tot és tranquil i sí, tot, perquè... tot és tranquil·litat, i després tot és una qualitat de vida, un poder viure tranquil·lament i sense...
Sí, perquè jo crec que a vegades hi ha, i això que tu dius amb els metges, hi ha un verticalisme i on l'opinió del metge mai és qüestionada, perquè vull dir, ell té la sapiència i tu ets com diguéssim el pacient que té que ser sumisso i té que fer-li cas al metge i de més, no? I vull dir, però això passa molt en qüestions mentals, no? Perquè hi ha metges que no són tan impositius, com diguéssim, no? Són més de parlar, perquè tenen un altre coneixement totalment diferent, vull dir, tenen una formació psicoterapèutica, apliquen una forma de ser més horitzontal, no?
Sí, sí. I després també volia dir que, o sigui, que bueno, que per exemple, amb un... que a vegades es pot tenir la sensació que o sigui, que tu no tens un espai concret en el sistema o la societat o digue-li com vulguis, o sigui, costa imaginar el teu espai, o sigui, almenys a mi costa imaginar doncs com serà la teva vida al cap de no sé quants anys costa, saps que hi ha un camí, que les coses es poden anar...
O sigui, que no tens una perspectiva de futur, com diguéssim, no?
No, més que perspectiva de futur, és que tu saps que hi ha un futur, però no l'acabes de poder imaginar, no? No acabes de trobar el teu lloc i costa imaginar-ho. Tu saps que hi és el lloc, però saps, costa de trobar-t'hi.
Però, Isar, tu tranquil, perquè eres un geni, pintant, fent, actuant, tio... Tu és un fenomen,
sí, sí, o sigui...
Bueno, gràcies, César, per la teva col·laboració.
I'm gonna let you in, 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 I'm gonna let you
Bueno, ahora... Es que estaba volando en la parra ahora. Flavia, ¿tú qué piensas de esto? Digo, de la nominación y eso
A ver, yo volia fer una petita reflexió sobre una cosa que em va passar avui. Estava al metro i em vaig trobar amb revisors que et demanaven la targeta de metro. I jo tenia la targeta rosa i havia picat i tal i qual. Me la demanen, però jo no tenia el carnet perquè m'ho van robar tot fa una setmana o algo així.
Hostia.
Y a las horas estoy en trámites, bueno, de todo, ¿no? De renovar todos los papeles y tal y cual. Y lo único que tenía era la receta electrónica que acreditaba que yo estaba siguiendo un tratamiento y que me estaba tomando una medicación de algún tipo, tal y cual.
Bueno, pero tú has gestionado, como dijéramos, el DNI.
Sí. ¿No?
Y bueno, pero tendrás...
¿No has hecho denuncia?
No, pero tú tienes un justificante conforme estás tramitando el DNI, ¿o no?
No, encara no.
Hostia.
Porque cuando me fui a hacer los papeles, porque es la carta de identidad italiana en el consulado, y cuando me fui a hacerlos, pues no me dieron ningún certificado de que me la estaban tramitando.
Pues entonces, eso está muy mal hecho.
Pero si hubieras denunciado, a mi padre también le pasó, denuncias y en la denuncia te pone que
tienes
tu número de carnet de identidad, pero no justificable.
Claro, pero no tenía la denuncia. Entonces lo único que tenía era la receta médica. Y el tipo, yo estaba intentando pues muy tranquilamente explicarle la situación y que no tenía y que ya me habían parado hace unos días con la misma historia, me habían dejado pasar porque habían visto que tenía una receta tal y cual. El tipo no se quiso ni mirar la receta, me trató como una mierda, me dijo no me importa absolutamente lo que tengas o lo que no tengas, esa receta electrónica a nosotros no nos interesa, no sé ni lo que es, no deberías ni enseñarla. Y yo más queda flipán, y claro, me fui súper cabreada, súper indignada, porque no sé, es como que todo lo que está pasando en Madrid también, ¿no? La policía, cómo se están aprovechando de la gente. Ese tema de dominación, ¿no? De control, de que cuando tenemos un poco de poder, cómo cambiamos, ¿no? Las personas también. Perdemos ética, perdemos moral, perdemos todo tipo de nociones, ¿no? Y simplemente...
Es curioso como a una persona cuando le dan una pistola y una porra, se convierte
en un animal,
en un Superman, en perfecto,
sí.
En un ser que, o sea, yo por ejemplo sería incapaz de ser policía porque una persona que no me está haciendo nada, que simplemente está luchando por sus derechos, ¿cómo voy a sacar una porra, le voy a pegar un porrazo en la cabeza si no me ha hecho nada?
Es muy fuerte.
Quiero decir, o sea, hay que ser muy hijo de puta para sacar una porra, pegarle a una persona sin que te haya dicho nada, y además con saña y con mala leche. Quiero decir, el otro día se vio por la tele claramente cómo a una persona sola se liaron a pegarle dos policías porrazos. Y yo creo que lo dejaron medio grogui porque es que no paraban, un porrazo detrás de otro.
Y hay una foto también en internet donde hay como 20 policías alrededor de una sola persona acogiéndole, con una persona sola. Sí,
sí.
Muy harto. Yo personalmente creo que, por ejemplo, los antidisturbios y a personas así, las crean, o sea, las educan para... Ya partiendo de que creo que no tienen una base mínima de educación, considerando la educación algo... como algo mínimo, etiquetas mínimas para saber, para convivir con las demás personas. Y creo que los educan de manera que simplemente vayan a pegar a otra persona, porque es gente, los antidisturbios es gente que van a por eso, ¿no? Yo qué sé, no estoy a favor de nada de esto, pero por ejemplo, yo qué sé, tenemos la policía local, la policía, la Guardia Civil, bueno, no sé cuál es peor que la otra, pero bueno. Y hay quien pues se encarga de poner multas, quien se encarga, pero es que los antidisturbios van, lo único que hacen es coger e ir a pegar a otra persona. Entonces, es como que es un punto de reflexión también que yo creo que daría mucho por hablar, porque es curioso, ¿no? Como...
Bueno, yo tenía entendido, y creo que no estoy equivocado, que en tiempos de Franco, lo que antiguamente eran, en vez de ahora como ahora, los Mossos de Escuadra y la policía van vestidos, uniformados de una manera distinta, existían los grises.
Ah, sí.
Los grises eran un tipo de policía. Y yo había sentido entre la gente que de los jóvenes, porque es curioso, porque, y eso no tiene que ver nada con la cultura, es decir, la gente puede manifestarse de todo tipo de clase, la clase alta, la clase media, la clase baja, pero los que suelen dar más caña son los universitarios, porque son los que, no es que se den más cuenta de lo que está pasando aquí, ¿me entiendes? Pero en tiempos de Franco a los grises les daban ácidos, tía, le daban LSD para que pegaran con más mala leche. No. Lo que pasó en la huelga general, que a un hombre con una escopeta de estas de tirar pelotas le saltaron un ojo. Tú imagínate qué fuerte, tía. O sea, tú imagínate lo cerca que tendría que estar la pistola para que le saltara el ojo. O sea, cosas de estas no se pueden permitir.
En esa época de los grises era la época también de la Garrotevil, ¿no?
Sí, sí.
Bueno,
sí.
Existía la Garrotevil, pues entonces...
Sí, sí. Y el Garrotevil
hasta el 74,
cuando mataron a Puchantí.
Sí, a Puchantí
lo mataron con el Garrotevil.
Claro.
Bueno, pues gracias, Flavia, por tu reflexión.
A ti, Chave.
Y bueno, y otra vez que te pase, le dices, oye, mira, estoy en huelga y no... me estoy manifestando por los fachas que sois, y después vais por ahí haciendo lo que sea, ¿me entiendes?
Vale, ¿pero te querían multar o te multaron?
No, me multaron, tengo la multa.
Ah, vale.
Y me dice, bueno, si es así, ven si piden recurso con la denuncia, tal y cual. Yeah. Pero claro, es un proceso que ves hasta no, si no llega antes
a la multa. Ir aquí a la oficina de...
Pero no la pagues la multa, ¿eh?
El ayuntamiento.
Flavia, no pagues la multa.
No, que va.
No pagues la multa.
Y tengo como 3 multas
no.
acumuladas, o sea que ya... Pero bueno, no la pagaré.
Vale. Antonio, ¿de quién vas a hablar? Tú vas a hablar de
la dominación enfermiza y la humillación que unos hombres hacen hacia las mujeres, hacia sus mujeres.
Pero piensa una cosa,
Está poemado,
También hay hombres que han sido maltratados por las mujeres.
No digo que no, pero más bien es el caso contrario, el más mayoritario. Bueno, malos tratos, lecho marital, error nupcial. Dicen que tu destino es procrear y aguantar. Te digo que es falso amor, falsa verdad. Quieren anular tu conciencia, esconder tu fatalidad. Pensamiento machista hecho de fría maldad, queriendo anular tu persona, tu voluntad. Falso amor, ganando con mentiras tu manera de amar. Hazte fuerte, mujer, no te dejes maltratar. Mándele con su absurda violencia a una cárcel a pasear. Y sobre todo, olvídate de regresar. Que no te vuelva con lisonjas a engañar. Él nunca cambiará, se querrá vengar, o suya o de nadie más. Y mi segundo de esos, el verdadero amor no es eso. ¿No comprendes que una mujer te cobijó en su vientre durante 9 meses para traerte al mundo tras soportar grandes dolores? Entonces, ¿por qué causas dolor a tu pareja maltratándola? ¿Es eso amor o solo posesión? ¿Por qué maltratas a la mujer que ha cobijado a tu hijo? ¿Tal vez no te acuerdas que naciste en el vientre de una mujer? Si el amor ha terminado, deja que este abuela, ella vuele en libertad. Y si no lo comprendes, maltrátate a ti mismo, no a otra persona a la que dices amar. Pura fachada, solo la quieres poseer y dominar, dejarla hasta anularla. Anúlate a ti mismo, ya que no mereces pisar el mismo suelo que ella.
Bueno, y ahora el Oscar, el hombre de Jarata, va a hacer su reflexión.
Hola, queridos radiantes e internautas, como dice Maruja. Hoy el tema es la laminación y ya hemos estado hablando de la gente que es dominada por gente que se cree superior a ella, cosa que para mí no lo encuentro injusto porque yo creo que todos somos iguales. Y voy a contar una experiencia que tuve hace años cuando tuve una dominación. Me dominaron involuntariamente y entre unos cuantos me encerraron y me ataron muchos en una cama unos cuantos días. Y estaba allí y pensando y me sentía como secuestrado, o sea, evadido de la sociedad. Pero estuve allí un buen tiempo, pero al ser secuestrado no me pasó como a la mayoría de peña que con la confianza pía se familiariza con el secuestrador y todo eso. Se llama el síndrome de Estocolmo, creo. Pues yo he encontrado una canción relacionada más o menos que os la presento ahora. Se llama Síndrome de Estocolmo y es de Muse. Gracias. Esto ha sido el síndrome de Estocolmo, que la gente que la padece no sé si está la DSM, no creo, pero bueno, esta es la canción de la semana y espero que haya más canciones si los temas son apropiados. Gracias. You're
Bueno, es el turno de la Silvia.
Gracias, Xavi. En un principio uso las notas bajas cuando digo que dejas que te callas, estás mi enamorada, con medias y altas y medias y bajas, y cuando digo que él dicta las normas y se aprovecha bajas, cuando dice no eres más que una mierda, me grita, luego medias, bajas, agresivas, cuando digo yo llorando, recibo muchos golpes. Bajas cuando digo que me siento frágil y me da miedo, medias. Y medias y altas cuando digo que se compartan los sentimientos y se dialogue más. Te dejas, te callas, estás muy enamorada y no puedes decir que no. Él es quien dicta las normas, necesita de mí y se aprovecha. No eres más que una mierda, me grita. Y yo, llorando, recibo muchos golpes. Me siento frágil y me da miedo. Se tendría que compartir los sentimientos y habría que haber mucho más diálogo.
Nicosia, porque hay más locos fuera de los psiquiátricos que sufriendo de la incomprensión de los crédulos en prejuicios y ciegos en corazón.
Nicosia, donde la locura y la cordura se fusionan. 91.4 Contrabanda FM.
Bueno, ahora está con nosotros Maruja la Gachonda. Hola, cariño.
Bueno, yo no he preparado nada.
Hola, cariño.
Vale, guapo.
Yo no me he preparado nada porque no me he preparado nada, pero me acuerdo de cuando estaba en el mundo del trabajo, ¿no? Que pretendía, no sé, que en el trabajo tienes que ser muy sumiso, ¿no? Porque si no, se enfada la jefe y te echa a la calle, ¿no? Y yo siempre hacía todo lo que me mandaban y no cuestionaba nada, ¿no? Porque tenía miedo de que me echaran en mis trabajos. Y dominanta, bueno, a mí me dice mi pareja que soy algo dominanta, pero yo no me considero dominanta. Bueno, no sé, tengo un carácter que me gusta hacerlo todo bien y no sé,
de ser pendiente de todo. A veces es por el interés de estar pendiente por todo más que por el dominio en sí mismo, pero reconozco que es un poco difícil porque estoy encima, ya has hecho eso, ya has hecho otro, porque quiero que se hagan las cosas, que se lleve bien toda la convivencia, con ver a las horas, y entonces soy un poco pesada, pero no me considero dominante. Pero bueno, mi pareja siempre me dice que yo no lo quiero controlar y todo eso, pero son imaginaciones de él, yo no le hago ni puto caso. Hago ni puto caso, o sea que yo sigo con la mía y nada. Y es verdad que en el mundo del trabajo sí que se tiene que ser sumiso muchas veces porque, no sé, por el pan, ¿no? Por el pan que tienes que ganarte, por los hijos que tienes que mantener. Yo no he tenido hijos y eso.
En su pareja, señora, ¿quién es el que lleva los pantalones?
Yo. Pues los dos, yo llevo los pantalones largos en verano y él los lleva cortos en invierno. Llévame los dos los pantalones.
¿Tú no llevas los pantalones?
Y a veces los dos llevan falda, yo lo he visto.
Una recomendación para todos los que nos están escuchando, que es difícil hoy, se acercan tormentas, así que abrigaros mucho, no pies constipados, o sea que bien abrigaditos, y la recomendación es ir abrigadito para no constiparse.
Pero tú, por ejemplo, ahora, relativizando las cosas, ¿piensas que en el mundo de las parejas, en el mundo, en la reflexión que ha hecho la Silvia, ella hablaba de su pareja, y es curioso que casi todo el mundo ha hablado del dominio que suele ejercer el hombre sobre la mujer, pero ¿tú no crees que a veces la mujer también no es un ente pasivo? No es que sea dominante.
Bueno, Ana, yo creo que en todos los sitios hay cosas que se dan, ¿no? Hay mujeres que son dominantes, a veces más hombres dominantes, no sé, todo es posible porque el mundo es muy grande y hay muchas personas en el mundo, se da todo el color y todo el abanico de color, no es todo blanco ni todo negro, entonces hay un abanico de color y puede haber mujeres que son dominantes y putean y todo eso, ¿por qué no? Puede ser, ¿no? Bueno. Ya lo vemos con la Thatcher y con la Merkel, ¿no? O sea, pueden haber mujeres, ¿no? Pero la verdad es que siempre en una cultura patriarcal, pues lo más normal es que sea el hombre el que... Es lo normal.
Es que pero... yo pienso una cosa, no sé si estoy en lo certero. El Claudio Naranjo lo dice, él dice que el problema que tiene esta sociedad es que es una sociedad patriarcal.
Sí, pero no quiere decir que tengamos que ir a la sociedad matriarcal, sino que tenemos que ir hacia una igualdad, no tenemos que cambiar lo patriarcal por lo matriarcal,
claro, claro.
Sino una igualdad, una paridad en los dos sexos.
Claro, porque la mujer cuando ostenta el poder hace como el hombre.
Sí, no siempre, pero
utiliza
muchas veces
el poder para dominar.
Sí, porque es la cultura patriarcal, que es lo que nos estamos...
Porque la Merkel, por ejemplo, ahora es la que está rigiendo todo el panorama económico que hay en la Comunidad Europea.
¿Puedo hacer un inciso pequeñísimo? Nada, pequeñísimo. Rajoy está en Nueva York y le ha pillado todo el embolado que se estaba enviando con Cataluña en Nueva York. A ver si practicar inglés, porque desde luego tiene un buen profesor, que es Aznar. Entonces, Obama, ayer en la ONU, hizo una citación muy breve respecto a la situación mundial de la situación que está a punto de estallar en todos los niveles, y pidió por favor que hubiera respeto entre etnias, religiones y gente, porque decía que un flujo de información es muy rápido, pero la palabra no. Entonces, lo que dijo en la ONU es que sobre todo se tenía que parar que Irán consiguiera la bomba nuclear que tiene preparada. Eso es lo que dijo en la ONU Obama.
Dulos, ¿no crees que sería mejor estar en una sociedad matriarcal donde, porque las mujeres son más pensativas y los hombres, la mayoría son más irreflexivos?
No, porque no estoy de acuerdo.
Que sí. Mujeres que cuidaran de como cuidan de su hijo, pero en comparación a todo el mundo. Que
bueno, yo difiero un poco. No por el hecho de ser mujer, todas las mujeres tienen instinto maternal. Hay muchas mujeres que no tienen el instinto maternal y pasan de los hijos, ¿no? Eso se ve en casos, ¿no? Hay chicos que han sufrido una enfermedad mental porque su madre ha pasado de ellos, porque no solamente el padre, sino la madre, porque hay madres que pasan de ellos, no quieren saber nada de sus hijos, ¿no? Entonces, claro, decir que todas las mujeres somos maternales, eso es decir mucho. Yo creo que es más cuestión de que el mundo es muy grande y cabe todas las posibilidades, ¿no? Entonces tenemos que ir a la paridad, no porque la mujer se le supone o al hombre se le supone, no. Hay que trabajarlo todo, porque las suposiciones no conllevan a nada, sino el ser humano tiene que ser eso, humano, sensible, cosa que no se lleva en esta sociedad, la sensibilidad, la humanidad, ¿no? El dinero prevalece ante todo, el materialismo prevalece ante todo y los sentimientos, las emociones las dejamos aparcadas.
Creo que estamos cayendo en un error, en un graso error, que es que nos estamos centrando en lo que es la mujer y el hombre.
Un momento, ¿tú sabes lo que es la oxitocina?
¿La?
Oxitocina.
No.
Es una hormona que segregan todas las mujeres cuando van a parir. Es una hormona que la tienen las mujeres, sobre todo. Y lo que les produce es sedación. Eso es una cosa que está demostrada, que sale en un libro de... es igual, ahora no sale el nombre.
Que es la hormona de la felicidad.
Pues la segrega sobre todo las mujeres. Y bueno, en realidad todas las hembras de reino animal. Por cierto, es la contraseña de mi Facebook.
Yo pienso una cosa. El poder siempre, cuando es dado, sea del género que sea, incluso aunque sea transexual. Pero yo pienso que los que dominan es porque se creen que al que van a someter o no tiene la capacidad o... Por ejemplo, o creen que tiene menos capacidad para poder decidir y tomar la rienda. Y entonces ellos ostentan, como dijéramos, se creen con el derecho a ejercer el poder o a ejercer, como dijéramos, la dominación.
Yo creo que los que dominan tienen un perfil más bien psicópata, porque intentan no tienen empatía hacia la persona que dominan. O sea, si no, no la dominarían, no tendrían necesidad de dominarla.
No son psicópatas, porque los empresarios dominan mucho y no tienen
sí,
nada.
Pero, sí, no, pero el psicópata no digo en el terreno de que sean asesinos, no. Es que hay muchos psicópatas sueltos que se cree que es mejor que tú, mejor que yo, mejor que cualquier persona, y no tiene empatía ni tiene sentimiento hacia ti. Por eso él cree que eres mejor que tú.
Pero ahí estaríamos quizás cayendo de nuevo en la cuestión de los diagnósticos, en decir que las personas que dominan o son perversas o tienen una psicopatía o son psicópatas. No digo que haya muchas que sí, y que quizás, a ver, más que en cuestión de personas, estamos viviendo en un modelo capitalista salvaje que si es por la vía de hablar de estructuras y de diagnóstico, se podría decir sí. ¿Por qué? Porque no hay empatía, porque no hay lugar para el otro, porque no hay espacio para escuchar ni para dar lugar a nada que sea diferente de lo que hay que hacer. Pero me parecía interesante lo que decía Xavi de no caer en la cuestión de pensar solo en géneros, en mujeres y en hombres, claro, porque a la mujer que le pegan y el hombre que domina, los géneros también sirven para dominar, claro. La categoría de género, y que la mujer que domina, que la Merkel y la Thatcher, pero... A ver, más allá de nuestro género o de que no nos interese, que hay muchísima gente que no se define, que no tiene ninguna intención de definir su género, aunque el sistema les impone que en la casilla cuando vas a comprar pan un poco más te hacen llenar. ¿Usted es femenino? ¿Usted es masculina? ¿Usted qué? aunque no querramos responder a ese imperativo, nos viene, se nos está marcando con eso todo el tiempo, y en realidad estamos todo el tiempo en jugando o buscando cómo hacer con la dominación y con el sometimiento. De eso hablábamos el lunes.
I amb això que deies de l'empatia i tot això que deies tu, Antonio, que jo penso que a vegades pot ser simplement falta de pràctica, de ser empàtic amb l'altra persona, o també poden haver molts cops que sigui simplement que parles una llengua diferent. Llavors, si tu parles una llengua diferent, m'entens què vull dir o no?
Sí.
O sigui, no connectes tant. Si tu estàs parlant amb la teva llengua amb l'altra persona, vull dir que
la llengua tu creus que no és, que és un vehicle de transmissió, no? Bàsicament, o no?
És un vehicle de transmissió, però jo crec que pot haver empatia més enllà de la llengua també entre les persones.
Jo sí. Penso que per hablar.
Sí.
Dominar no sinónimo de putear, igual que ser dominado no sinónimo, digo, ser dominado no sinónimo de ser puteado, eso hay que distinguirlo. Después de aquí, diría que el hombre es un ser, no recuerdo la palabra, bueno, iría a otra cosa. Las musas y los artistas, pues las musas, hay muchas musas que dominaron a los artistas y en cambio fueron los artistas los que destacaron, ¿no? En el caso de la pareja, pues puede pasar también, muchas veces, la mayoría de veces creo que es la mujer la que domina al hombre y bueno, creo que es así. El hombre solo, pues lo veo más perdido, un hombre pues solo pues se cuida menos, la mujer es más responsable, lo conduce, ¿no? Un poco es esto. Y quería volver a eso de que el hombre es, no me sale la palabra. Bueno, paso la palabra porque no me sale.
Yo quisiera decir que, bueno, que no es cuestión de género, pero evidentemente hay mucha dominación en el mundo, ¿no? Mucha explotación, mucho dolor, mucha trata de blancas, mucha prostitución, mucho tráfico de órganos, y esto, ¿qué es maldad, dominación? ¿Qué es? Y me pregunto, ¿todo
no,
eso?
Es que yo diría lo que planteaba la luz. Yo pienso que en los sistemas capitalistas existen muchas, se generan muchas desigualdades. Entonces, claro, las desigualdades empiezan por la mujer. La mujer no es contemplada como el hombre. El hombre es el que ostenta el poder siempre, por norma general. En muy raras ocasiones suele ostentarlo una mujer. Entonces, resulta ser que los casos en donde la mujer ha ostentado el poder, como la Thatcher y la Merkel, la gente va a tener un prototipo de mujer impositiva.
Pero esto también es cultural, porque tú lo ves de tus padres, lo ves de tu tío, lo ves de tu jefe, lo ves de las personas que triunfan, lo ves de las personas que tienen dinero, y vas haciendo, te metes en esa dinámica y te crees que no eres dominante y vas dominando y vas haciendo y no te das cuenta. Y eso es cultural, eso también. La dominación es un fenómeno cultural que se aprende de unos a otros.
Bueno, es como el sometimiento. Es decir, las personas que se dejan someter son las personas que a lo mejor lo hacen porque a lo mejor ellos se creen incapaces de poder asumir ciertos roles que asume el dominante, ¿no? Por ejemplo, una persona que sea muy insegura se va a dejar dominar por otra que es más segura, ¿no?
No, y a veces no es solamente el que seas insegura, sino los avatares de la vida. Uno tiene, por ejemplo, dos hijos y no es lo mismo cuando no tienes responsabilidades, cuando tienes una responsabilidad. Entonces, en la vida te tienes que someter a algo, a algunas cosas, porque
tienes esa responsabilidad, no vas a dejar a tus hijos que se mueran de hambre, o no vas a dejar a tus hijos abandonados, o no sé, hay muchos problemas en la vida, no es un problema, muchos problemas. Yo creo que a veces sí que hay gente que se deja, que son sumisos, pero no siempre es porque falta de carácter o falta de autoestima, sino que la vida les ha llevado por un camino que no les ha quedado otro remedio.
Yo pienso que en una relación entre dos o más personas, pues el trato de igualdad me parece que nunca existe. La verdad, uno prevalece más sobre el otro, ¿no? Eso, insisto, no quiere decir que uno esté puteado y el otro sea puteado. No tiene nada que ver. Sin embargo, sí que hay uno que domina, ¿no? La palabra que no me salía antes decía que el hombre es un ser mediocre que se siente perdido y que precisa de líderes. Y bueno, es esto, y somos así, ¿y qué le vamos a hacer? Los líderes, pues seguramente sean dominantes, pero es lo que hay. A veces esta dominación sí que puede ser puteante, pero mientras no lo sea, que nos dirija bien y tal, pues vamos bien, ¿no? Bueno, esto.
¿Tú, yo qué quería decir?
Bueno, yo en primer lugar voy a tener un nick, un apodo, que tenía Jota. Él le gustaban mucho los planetas y tenía una canción que se llama Rey Sombra. Y a partir de ahora, pues, mi nombre en la radio será Rey Sombra, cuando quiera hablar. Por cierto, la contraseña la acabo de cambiar, del Facebook. Os quería, primero de todo, presentar una canción, que es de Super Skunk, un grupo que me gustaba mucho cuando tenía 15 años, o sea, hace mucho tiempo. Igual, puedes sonando, si quieres.
Aunque sé que no lo voy a poder ver, yo sé que las cosas no van a ser siempre como son. No sé por qué iba a creer que no tengo poder para ayudar a que sea para mejor. Hoy voy a hacer algo diferente, romper la rutina, sorprenderme, recordar que sigo vivo, grabar esto en mi mente. No voy a estarlo siempre.
Esto se lo dedico a un amigo de la infancia que se llama Dani Tomás. Dani Tomás y Caja, que es grafitero. Y bueno, yo pienso que el dominio lo ejerce el sistema, ¿vale? Lo ejercen médicos mediante electroshocks, medicamentos, vacunas, de todo tipo. Me sería, me gusta mucho esa anatomía de Grey, de la cual aprendes bastantes cosas sobre medicina. En segundo lugar, lo ejercen los jueces. Los jueces tienen el poder de dictaminar la ley y se pueden comprar con dinero. Y quien piense lo contrario, que llame por teléfono. Luego están los banqueros y poderosos, ¿vale? Entonces, una forma de liberarse, simplemente bajando este podcast, para que estará agogado en la página si Dios quiere, y si no se va a la luz. Busca formas de bailar, protesta, patalea, jalea. Estamos en guerra y eso genera miedo. Y el miedo alimenta el sistema, es un bucle. Luego, por último, ya acabo de reflexionar, le dejo el sitio a mis compañeros. Os quería hablar de un libro, que es de Viktor Frankl, que es El hombre en busca de sentido, que fue la persona que fundó la logoterapia, que lo tiene Martín, la última persona que se lo dejé. Y habla sobre la supervivencia humana en un campo de exterminio nazi. Y vale la pena leerlo por el simple hecho de ver cómo una persona tiene que liderar un grupo de judíos, siendo el judío y siendo psiquiatra. Esta fundación sigue vigente en Suiza, la escuela de logoterapia, y lo que básicamente le pregunta al paciente, al psiquiatra, al paciente de esta escuela, es por qué te quieres suicidar. Y a partir de ahí empieza a decir, a echar la madeja. Y nada, simplemente os dejo con más música.
Me verás en los que vienen detrás. Y cada vez más, cada vez más, cada vez más fuertes. No creas que, no creas que no estarás. Te quedarás, te quedarás, te quedarás. Permanecerás, es así. Y otros vendrán después de ti. Y acabarán, acabarán, acabarán lo que empezaste.
La locura no es la mancha en el tapiz de la cordura. Radio Nicosia. La pasión invade la emisión. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM.
Cuando las aves dile que viven tus sueños, que no habrá ninguna más que ella para ti.
Bueno, tenemos una llamada ahora, que es la Modena, Modena.
Ah, Marijo.
Ah, Marijo, es verdad. A ver, tanto joven. Marijo, Marijo.
Buena.
Di.
¿Qué tal? Nada, bueno, que estaba escuchando el programa también un poco. Y bueno, a mí me ha pasado con una compañía que yo contraté de teléfono y internet. Y entonces para tener internet en casa era Telefónica, me dijeron por teléfono que no había contrato de permanencia, me cambié de compañía porque me ofrecían mejores condiciones y me han cobrado casi 200 euros que no he pagado, ¿sabes?
Mariajo, una cosa, mira, el otro día estaba hablando con Lucía, precisamente esto viene a huevo. ¿Cómo era la página de Línea 900 de internet? Hay una página de internet que creo que es, a ver si me acuerdo, líneas900.nn.
No más números 900.
No más números 900. Ahí tienes que meterte en la página y poder resolver esto. Soy Jordi.
¿Qué página? Gracias. ¿Qué páginas me has dicho?
Se llama No Más Números 900. Es un buscador de números, porque esto venía de que, bueno, de cuando tienes que hacer un reclamo para por este tema de cambiar de compañía y todo, que los números que te dan son todos números de pago, 901, 902. Entonces, esta web es un buscador que te cambia esos números de pago por un número gratis.
Ajá.
Y se llama No Más Números 900, NMN 900, y ahí ya te va a salir. Y generalmente funciona.
¿MNN 900?
NMN 900.
¿Pero en palabras o en números?
En palabras. En letras y números.
Vale. Vale.
¿Y qué te había pasado?
Bueno, yo tenía una reflexión, ¿la puedo leer?
Sí, léela, léela, Mariajo.
Vale, mira, la dominación, la sumisión, la sumisión. Toda relación sana y positiva debe nacer del respeto. Tenemos heridas que no sabemos cómo llevar y a veces construimos mentiras que nos reafirman en continuar viviendo de la herida y si es más sana, contagiándola. Las emociones extremas son peliagudas porque debemos mirar si a lo mejor es más sano producirse dolor como hacía Almu, pero sin llegar a matarse o aguantar hasta el punto de quitarse la vida como hizo Jota. En todo caso, seguro que había maneras más sanas, aunque seguramente menos honestas, de gritarle al mundo que no marcha por donde debiera. Si te duele el alma y te causas dolor físico, te concentras en lo físico para olvidar lo emocional. Es una de las teorías que le gustaba a Almu de por qué se causaba autolesiones. Esto me lleva a pensar que la dominación y la sumisión tiene que ver con la necesidad de reproducir un dolor que nos es familiar. No hablo solo del sexual, hablo del emocional, de la masculinidad que sea propia de nuestros genes y energías genéticas o familiares, que es la que nos toca reproducir y de ahí la etiqueta. Nosotros tenemos nuestro estigma, el prejuicio del que se cree realmente por encima de nosotros por no tener diagnósticos de energía, amo en supuestos sumisos que somos nosotros, que por regla general seremos pasables de estos prejuicios porque en el fondo sabemos que como bromeaba Fitzgerald necesitamos al asesino cuando acaban encerrándonos a nosotros mismos y que no todos son capaces de estar a la altura de nuestra honestidad a fin de cuentas. Se trata de un concepto que como juego sexual tengo la desgracia de conocer sin ser yo la que ponga las reglas, ya que los dolores creo que van por ahí los tiros, los dolores que siento por mi supuesta enfermedad, no por los que tienen miedo a nosotros, sino por los que saben que valemos más que ellos y nos machacan por ello, mientras me dice la sociedad que soy producto de mi imaginación. En cuanto al machismo, tanto si es hombre como si es mujer, funciona, pero culturalmente lo produce más el hombre el acto de la dominación, aunque se está trabajando en ello. Pues muchas veces es causada esta inseguridad frente a la persona que se tiene enfrente, que puede haber aprendido de la cuna que así se tiene que ser, pero en nuestras manos está rebelarnos contra ella y producir unas relaciones más sanas y equilibradas. Una relación sana, dominación, sumisión puede ser alternar los roles y que suela mandar el mejor. Bueno, ya está la reflexión.
Vale, muy bien. Oye, Mariajo.
Dime.
¿Te puedo hacer una sugerencia?
Dime.
Otra vez cuando leas un texto, dilo más despacito, que ha sido muy deprisa y ha sido como una moto.
Lo he vuelto a decir rápido. Uy, esto ya lo había aprendido. Es que eso es más fácil cuando no lees, cuando estás hablando más, bueno, normal.
Bueno, pero se ha entendido, ¿eh?
Vale, guay, guay.
Un beso muy grande, Mariajo.
Vale, igualmente.
Adiós, guapísima.
Hasta luego, chao, chao.
Radio Nicosia, 91.4, Contrabanda FM. Radio Nicosia, 91.4, Contrabanda FM.
Creo es que a veces la persona dominante es insegura, se siente sola, no sabe qué hacer, se aburre y necesita a alguien para mandarlo para acá, mandarlo para allá, que le haga esto, que le haga lo otro, y él en el sillón allí como un rey. No sé, yo creo que a veces la gente dominante es incluso más vulnerable que la gente que está dominada, es mi punto de vista.
Bueno, yo pienso que esto de la dominación y la sumisión, yo creo que se puede llevar a cualquier ámbito, ¿no? O sea, en la empresa, en la pareja, en la sociedad, en el mundo, quiero decir, vamos a ver, los países que dominan, los países que son mucho más pequeños, tienen que estar bajo el yugo de los países, o sea, porque no sé si os habéis dado cuenta, pero aquí, en España, todas las medidas que se están tomando sobre los recortes y demás, no ha sido el gobierno de esto de Rajoy. Ha impuesto esos recortes porque el FMI y la Merkel le ha dicho que tenía que hacer esos recortes. Tenía que llegar a una cifra y el tío ha hecho eso, ha recortado por un tubo. Entonces, ¿qué pasa? Que esas políticas ya van dirigidas. Sí. Y ahora pasa una cosa, espera que termino. Al Rajoy le han dicho que ha tenido dos oportunidades. Esas dos oportunidades las ha desperdiciado. En la tercera que le van a dar, en la tercera oportunidad,
como no saque las cosas a flote, van a intervenir España.
Pero tú crees, Javi, que no se puede negociar el tiempo en que se tienen que tomar esas medidas, en vez de salir en un año, en dos, en tres, o en cinco años, o diez?
No, porque mira, el capital del Banco Central Europeo es casi todo alemán, y por eso los alemanes mandan.
La deuda española y la griega son compradas por Alemania ya, por eso no quieren que se vayan a pique, claro, ya, porque si no perderían su dinero y entrarían en crisis igualmente.
Y además, piensa una cosa, el ministro de Economía, ese hombre que va en silla de ruedas, que parece un angelito, es un grandísimo hijo de la gran puta, Quiero decir, o sea, el tío es tan rígido, que a la Merkel, incluso teniendo el carácter que tiene, le dice cómo ve él las cosas. Y no quiere dar un duro a ningún país, o sea, a cambio de ganar mucho dinero, quiero decir.
Bien, yo pienso que Chávez ha dicho una cosa que creo que tiene mucha razón, y es que eso de el dominar y ser dominado, pues eso ocurre en casi todos los ámbitos. Es verdad, incluso pienso que cuanto más fuerte es la relación, o más potente, o cuando el ámbito este es más importante, pues surgen relaciones más potentes y líderes más dominantes y secuaces más dominados, ¿no? O sea, esto por una parte, y la otra parte, pues no me acuerdo, como siempre.
Tenemos llamada.
Hay una llamada. Hola.
Hola.
Hola, hola, buenas tardes.
Soy Carlos otra vez, que es para dar mi opinión sobre esto del dominado.
Bueno, Carlos, venga.
A ver, mira, yo creo que el hombre es un animal social, ¿vale? Y entonces es así, no podemos escoger, somos sociales. Nos organizamos en grupos, necesitamos líderes, necesitamos jefes, siempre van a países dominadores y países dominados, ¿no? Porque funciona así la historia. De la misma manera que hay parásitos, animales que son el parasitaje, los parásitos. Igual que va otra ballena, pues si la boca va a los parásitos y viene de esta manera, el parasitaje de un animal más gordo, ¿no?
Bueno, Carlos, espera, a ver si podemos reflexionar un poco. Porque si tú dices que el hombre es un ser social, espera, Carlos,
sí.
según tu criterio, entonces si hay gente que tiene que liderar y otros tienen que estar sometidos a los líderes, llegará el momento.
Tú violas las palabras, chico. O sea, socialmente adaptados socialmente. O sea, tú cuando hay una colla, siempre hay un líder. Por ejemplo, el grupo de Rusia, ¿quién lo lleva más o menos? Pues lo llevará el chico este, el joven este. Más o menos es el que manda, ¿no? Cualquier grupo es un líder y que organiza. Entonces, no os humilla a vosotros.
Puede ser como aquí, asambleario.
Claro, pero no quiere decir que estéis humillados, solo que habéis aceptado vuestro papel. Igual que es Nicosia con RM Contrabanda.
Pero bueno, Carlos, según eso, o sea, sí. si tiene que haber una persona que mande,
Sí, que organice, sí.
Y que organice.
Pero es lo mismo organizar que mandar, o no es lo mismo coordinar.
Pero es que sabes qué pasa. No, es que yo aquí veo un peligro. Si dejamos en las manos a una persona que organice.
Puede ser un tirano. Tiene un nombre que dice un tirano o una tiranía. Pero un jefe da malga sus órdenes. No es un tirano un jefe. Es un nombre de responsabilidad de mandar sobre un colectivo.
Pero aquí en Radio Nicosia no tenemos jefes. Bueno. Todos somos iguales, precisamente. Ya, aunque bueno, somos diagnosticados o no, somos todos iguales.
Es cierto, es cierto, yo ya le digo, todos somos iguales, es otra visión distinta, pues una visión distinta, pero ahora en la realidad, por ejemplo, el médico si yo fuera contra banda, no se metiría.
Eso era la pero realidad. Bueno, oye, Carlos,
sí.
Mira, tú piensa una cosa. A ver si nos tranquilizamos, que pienso que estás un poco alteradillo, ¿no?
Estoy alterado, estoy tranquilísimo, chico.
Bueno, no. Es que
yo creo que es un tirano y un dictador. Eso es un punto, eso no tiene una tiranía, eso tiene una dictadura, otra dictadura.
Claro.
Un organigrama, a ver, unos escalas, unos escalones, y conforme yo tengo más responsabilidad que otro, yo tengo uno tiene más responsabilidad que otro, y eso es la vida. Es como los animales, el sistema de parasitaje de los animales. Pues este hace el parásito y es depredador del otro. Y este es parásito de este y este es depredador del otro.
Vale, vale. Sí, vale. Muy bien, Carlos.
No,
hola, chico.
Capaz que también hay maneras de distintas de entender y que no pasa nada. A ver, sí. Yo estoy alterada y profundamente después de ver tantas imágenes de lo que pasó ayer en Madrid.
Ya, pero claro, ¿cómo reprimir una manifestación? Eso es el qué y el cómo. Entonces, si sale la policía pegando tiros como en Sudáfrica a los mineros, pues Dios mío, ¿qué han hecho aquí? Ahora, como responsables de la policía, pues hay que contener una manifestación.
Sí, pero eso no es contener una manifestación, pero bueno, da igual. Lo que digo es que hay espacios que funcionan de otra manera y que es una apuesta y que se puede...
En Sudáfrica salen los desgraciados mineros sin un duro, sin trabajo, y los dan a balazos a sangre. Balazos a... Claro, ¿esto qué es? Pues es una animalada, una salvajada. Esto sí que es una salvajada, abatiendo a balazos una manifestación.
Yo bueno, me imagino que son de salvajadas,
bueno, pero quiero decir, está muy bien, Carlos.
Pues, todos yo creo que es más el cómo más hay que hacer.
Yo creo que se está llegando a un estado policial como existía con Franco. Yo creo que sí. Sí. Solamente lo que yo digo es lo verdadero y lo cierto. Y vosotros no tenéis nada que expresar, aunque lo hagáis pacíficamente. Y porque unos cuantos revienten la manifestación, no es para que la policía cargue contra los que no hacían nada. Solamente, y además que antes de que les revienten la manifestación, el grupo, porque si lo tenían todo controlado, saben que ese grupo va a ir a reventar la manifestación.
Bueno, o sea, no, yo creo que vosotros, yo me llamo Carlos y doy mi opinión, no representa a nadie, simplemente poner las cosas en su punto y se
lo no, es que aquí tampoco nadie. Representamos a nadie, Carlos. Sí,
nosotros no representamos aquí mismo, solo a nosotros mismos.
A ver, si yo en cierta forma, si me dejas hablar, te diría que sí, que tienes razón, que la dominación es una forma de organización y que también vivimos como los animales, Franco, o sea, también...
Aunque venga aquí, como vengan los comunistas,
el comunismo ya no existe, el comunismo, ya se ha ido el comunismo, ya no hay miedo del comunismo. Ya se ha derribado el comunismo, ya no existe.
Ahora, no sé ustedes eso, es que si hay una buena organización, hay una contención y ha de ser razonable. Ahora, pegar tiros...
Pero bueno, ¿tú estás de acuerdo, por ejemplo, con la actuación de la policía ayer en Madrid?
Yo no viví en mi portal, o sea, salía al portal y...
Sí, pues entonces, ¿pero qué quieres decir? ¿Qué quieres? Yo no te entiendo, ¿qué quieres decir? ¿Estás a favor, estás en contra, te parece bien?
Yo estoy a usar la cabeza claramente, o sea, hay una crisis brutal.
Sí, vale, claro.
Hay que manifestarse y es razonable y que haya una contención.
Pero una contención, ¿una contención de qué? ¿De crisis o una contención policial o...? No nos entendemos, Carlos.
Hombre... No sé, si yo lo vivía, yo lo viví por el barrio, está por el barrio, ¿verdad?
Ya,
está
sí.
Corridas, está por aquí. A mí no me molestaron, porque yo sabía lo que iba a ver, no me traté de pero es mi propio barrio, pero yo no me quiero meter con los manifestantes, simplemente que bueno, porque por reprochar, tampoco es, pero si hay una manifestación en tu casa que te quieren romper los cristales, pues habrá que contenerla.
Pero habrá que contenerla, pero es que tú lo que estás haciendo es una gradación de la violencia, por ejemplo. Hombre, no es lo mismo que maten a una persona en Sudáfrica a tiros, y entonces tú estás diciendo, no es lo mismo que maten a una persona que no que le abran la cabeza alguna porra.
Hombre, hay grados, esto es el bajada, pegar un tiro...
Hombre, pero es violencia igualmente, ¿no? O sea...
Hay grados, puedes usar la cabeza...
Pero bueno, es que esto no es Sudáfrica, afortunadamente se supone que esto es un Estado de Derecho, la gente tiene...
pegar tiros, pero igual que los comunistas con Stalin no habían hecho...
Bueno, aquí también se pegaron tiros, ¿eh? No hace tanto tiempo.
Bueno, porque es decir, que no se puede ya hablar de un plan hipotético si absoluto de si...
No, no, si el débil también domina, ¿eh? El débil también sabe dominar. Y todos somos bastante hipócritas cuando conviene.
Pero si el que manda, como es el malo, o sea, el que manda es responsable de lo que...
Hombre, aquí el que manda, manda porque lo ha votado la gente, eso está claro.
¿Eh? Dime, dime.
Que sí, que aquí el que manda lo ha votado la gente, o sea que la gente no se puede quejar tampoco.
Pero hay una parte de la ciudad del que manda. El que manda quiere decir, no, bueno, yo mando porque me lo paso bien. No, yo mando porque, mira, yo me despierto a las 7, abro la verja de mi local, monté mi negocio y me sacrifique mi dinero y por eso mando yo. Y de mi sacrificio y mando yo. ¿Entiendes? Ahora, el que obedece, pues mire, yo voy aquí, le pago unas horas al día, un trabajador. Y vale, yo hago mi parte del negocio.
Lo que, yo lo que creo es que la democracia se ha quedado con unas trampas que el propio ciudadano no se puede quitar de ahí. Y es el único camino que nos han dejado de recorrer y de ahí no hay salida, ¿sabes? Y nos estamos pegando de bruces y de morros contra algo que no sabemos, que es inexistente. Y la democracia, al fin y al cabo, es tan caótica y repugnante como otra de las políticas más.
Cuando llega la gente del planeta y dice, bueno, una guerra y otra vez va a empezar. Ahora mismo tenemos que el planeta, lo que han organizado, yo que sé cómo va a acabar esto, yo no lo sé.
Carlos, no. ¿Y ahora hay gente cerca de tu casa, allí cerca de esa zona o no hay nadie?
No, está calmado, yo no lo encuentro de vez en cuando, pero no está calmado el asunto, está calmado. Pero bueno, yo vivo en el corazón del centro histórico, yo vivo aquí, tengo un pisito, un estudio.
¡Carlos! Un consejo, no te enfades, hombre, no te sulfures, hombre.
Un plan hipotético, plan Hippiland, ¿sabes? Porque, hombre...
No, pero... Mira, hay una cosa que se llama hablar y otra cosa se llama el arte de escuchar. Pues lo mismo que tú hablas, escucha a la gente lo que te están diciendo.
Claro, pero no se puede vender la moto tan fácil, ¿sabes? Me estáis vendiendo la moto de que el dominado es la víctima. Y el que domina un cabrón, pues no siempre es así.
Pero si yo antes te he dicho que también el débil sabe dominar, Carlos.
Ah, bueno, claro, entonces...
Claro. Hombre, y puede dominar mediante el chantaje, puede dominar mediante, por ejemplo, el chantaje emocional y todo eso, sí.
Hay maneras de subsistencia. Uh-huh. Entonces, es una manera, es complicado. Yo me dejo dominar, pero bueno, luego te doy un palo y te dejo frito.
Pero bueno, Carlos, tú piensa una cosa. Nosotros aquí esta radio, si tú nos escuchas frecuentemente, te darás cuenta que nosotros respetamos a los nicosianos que hablan. Quiero decir, aquí lo que pasa es que se ha hablado del dominio, pero bueno, igual que se puede hablar del dominio, se puede hablar del sometimiento. Igual que tú estás hablando por las ondas, después te escucharán muchos miles de estos de personas, entonces... escucharán tu criterio y dirán, pues mira, yo estoy de acuerdo con este o no. Quiero decir, así funciona, nosotros somos pero, democráticos, o sea...
Bonito, es como a deseo, ¿no? Cada uno a decirlo, a la suya, ¿no? Y charlar un poco y ya está. Pues era eso, dar mi punto de vista y un saludo a todos, un beso a todos.
Vale, muy bien, gracias, Carlos.
Adiós, gracias.
Transmite Radio Nicosia desde Radio Contrabanda. Te alejan los fantasmas de la mente que te amargan. Escucha Radio Nicosia desde Radio Contrabanda. Se van los fantasmas de la mente que te amargan. Radio Nicosia. Fly away, 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 fly away
Si te gusta escuchar algo especial, sintoniza este canal. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
Bueno, ahora vamos a hablar de forma pacífica, controlada, y de forma organizada. La dominación, la sumisión. Tú decías, Javier, que el que es sumiso también domina.
Sí, también hay una forma de dominar, ¿no? Mostrando la debilidad y mostrando, no sé, haciendo un chantaje emocional, por ejemplo. Mediante el chantaje emocional se domina también. Dominas la voluntad de la otra persona y puedes conseguir lo que quieres, lo que te propones. No solo mediante la violencia se domina, ¿no? Sino también mediante, bueno, este tipo de chantaje. Por ejemplo, si no haces esto, pues no sé.
Yo quería decir que, igual que antes he dicho que en las relaciones más fuertes o dentro de las organizaciones o asociaciones más influyentes, pues hay dominaciones más fuertes, más consistentes, pues de la misma manera en las organizaciones, asociaciones y relaciones más flojas puede parecer, no existe no está tan exacerbada esta tipo de relaciones dominante-dominador. Entonces puede parecer que la cosa no, que no hay dominantes ni dominadores, y yo pienso que es falso esto. Un poco lo dice.
Sí, lo que es que si no se mira de la cabeza. Lo que pasa es que ahora el dominio se concentra cada vez en menos gente o en menos, no sé. Uh-huh. A lo mejor la gracia sería en que, no sé, el dominio estuviera más repartido.
Bueno, pero estamos hablando quizás de un dominio de las masas, pero existe un dominio que es terrible, que es el dominio psicológico. O sea, por medio del control psicológico te pueden llegar a destrozar. Quiero decir, y hay personas que tienen capacidad para poder controlar psicológicamente. Y gente que, quiero decir, que los que suelen, los hay gente que a lo mejor no se les puede clasificar de dominadores absolutos o dictadores, pero los manipuladores son una gente que te manipulan, te destrozan, o sea, te cambian el chip y, quiero decir, y...
Sí, es que a mí se me ha ocurrido que todos dominamos, y somos dominados. O sea, esto no hay patrones fijos ni claros. Carlos tenía razón, en cierto, también en lo que decía, ¿no? O sea, no podemos posicionarnos en el sentido de hacer una raya, trazar una raya entre dominados y sumisos.
Yo pienso incluso aquí en Nicosia, pues... puede parecer que aquí no manda nadie, que aquí no, bueno, eso, pues aquí somos todos iguales. Yo creo que es una falsa impresión. Hay unos que son, tienen más carisma, o no sé, o son más líderes, o que, y eso genera pues relaciones de dominación y de sometimiento. No diría que sean perversas, pero yo creo que existe, como existen todas las relaciones.
Bueno, yo creo que actualmente yo pienso que aquí y en todo el mundo hay países en donde se ejerce un control social. Un control social que a lo mejor puede ser la ciudadanía, por ejemplo. O sea, voy a poner un ejemplo. ¿Por qué el más ahora se siente con tanta fuerza como hoy ha planteado en el Parlamento lo que ha planteado y sin caer en cosas demagógicas? ¿Por qué? Porque él sabe que el día de la diada había 1.500.000 personas en Cataluña. Entonces él piensa, si el día de la diada, que la gente no sale a la calle, hay 1.500.000 personas, quizás a lo mejor el día del referéndum hay muchas más personas que voten, ¿no? Entonces me den se hace representativo del nacionalismo catalán, entonces con eso intenta ganar votos.
Pero yo creo que eso es nadar y guardar la ropa, porque lo hacen en términos electoralistas. Él sabe que, claro, como es el presidente, claro, de la Generalitat en estos momentos, no, claro, los separatistas lo pusieron contra la espalda y la pared. O sea, él no podía desmarcarse totalmente y decir nada, pues el separatismo no puede ser. Él no ha hablado de independencia en ninguna de sus declaraciones. El derecho a autodeterminación, el derecho a poder elegir, pero él, la palabra independencia no la ha pronunciado por su boca.
Y también, hostia, se me ha olvidado. Lo que quería comentar, que ahora como está todo, hay 25 millones de españoles que están indignados, mosqueados de todo, bueno, hasta las narices del gobierno. Y
no, esos están muriendo de hambre, son los que están en paro.
Bueno, en total, que son los que democráticamente hemos elegido, dicen ellos. Y ahora el Rajoy, por ejemplo, ahora está en, bueno, o ya ha vuelto, o está de camino, está en Washington, ahí enterándose de lo que pasaba ahí con el móvil, lo que pasaba ayer en la manifestación de Moncloa. Y a veces al mediodía me ha parecido oír que Rajoy iba a entender, o sea, al Rajoy se refleja lo que pasa en Moncloa, se refleja lo que diga Artur Mas con la independencia. Ahora le gusta, creo que dice que quiere recuperar Gibraltar.
Ahora
quiere recuperar Gibraltar. Algo por encima de oído.
Pero bueno, Nacho,
yo quería decir que, bien, que todas las relaciones, pues, no son horizontales, sino que hay algo de verticalidad, ¿no? En el caso de los locos, pues es complicado, somos personas atípicas, quizás, ¿no? De entrada, muchos no tienen pareja. Es algo que analizar, no sé, es algo atípico, y es algo atípico.
Bueno, yo pienso una cosa, yo pienso que hay que empezar a romper barreras, sinceramente, o sea, y ahora estoy hablando voy a decir una cosa que a lo mejor os suene a tontería, pero por ejemplo, yo cuando voy a mi terapeuta, a mí no me trata como un enfermo, a mí me trata como una persona normal, y nunca me ha dicho, y tiene la suficiente capacidad como para decírmelo, y quiere decir, y respeta mi opinión, respeta mi criterio. Yo pienso que tenemos que empezar a decir a la gente que se puede mejorar y que se puede llegar a ser normal. Porque, por ejemplo, si nosotros, yo, por ejemplo, es lo que me doy cuenta, el rol que establezco yo o la relación que establezco yo con mi barrio. O sea, yo no me relaciono, yo me relaciono con los demás de igual a igual. Yo no me pongo ni por encima ni por debajo, y menos por debajo. Mi palabra vale lo mismo que la de un ser normal o la de un líder político, Y eso es una praxis que creo que tendríamos que ejercer todos. Ponernos a la altura de la gente mal llamada normal, porque la normalidad no existe. Por lo tanto, hay que relativizar y pensar que no todos, no todas las personas tienen problemas del género que sea, y los que tienen la suficiente valentía para cuestionarse su integridad mental, y se enfrentan a ella yendo o a un terapeuta o analizándose, yo creo que eso es un punto a su favor, quiero decir, porque es reconocer que, vale, yo estoy de acuerdo contigo, Nacho, quiero decir, yo con vosotros, o sea, poder decir estoy loco, poder decir que soy un diagnosticado. Ahora, si nosotros de entrada, como hace mucha gente, y eso lo he mamado yo, y llevo muchos años, ya tengo una edad y lo he visto, hemos fundado una asociación de usuarios y lo he visto, hay personas que cuando van por las calles y se encuentran con otra, dicen, no, es que yo soy un enfermo mental. No hay que anteponer eso, es decir, hay que ir de tú a tú, quiero decir, y si esa persona se da cuenta que tú no estás estabilizado y te pregunta, ¿qué te pasa algo? Como, por ejemplo, pasó con la Silvia, ¿te acuerdas? Silvia, a ti en un bar, un señor que te dijo que le preguntó a tu amiga que si tú eras...
Sí,
cuéntalo.
Sí.
Que si tú eras retrasada.
Sí, mi amiga le dijo, no, lo que pasa es que tiene problemas, pero no... Pero mi amiga tendría que haber dicho, no, si es que esta chica se ha sacado la carrera de filosofía con 2 cursos de doctorado, coño.
¿Y por qué ese señor puede acercarse cuando estás en un bar a preguntarte a ti, y ni siquiera a ti?
A la amiga le preguntó de mí.
¿Por qué alguien puede venir a preguntar a quien tenemos al lado si tenemos algo o no?
Pero qué morbo, ¿no?
Eso es como, por ejemplo, o sea, mira, estamos creando guetos, así creamos guetos. Si la gente empieza a normalizar la vida, los guetos van a desaparecer, las diferencias van a desaparecer. Y con esto le doy pie a la Luz que lea el texto
pero,
del yo.
Pero tiene...
Quiero
decir
espera, una cosa. Espera.
Quiero decir que... Mira. Bueno, ahora...
Pero tiene que venir de parte de la gente, de toda la gente, no precisamente desde el poder, que desaparezcan los guetos porque todos queramos que desaparezcan. El poder no quiere que desaparezcan.
Antonio,
siempre quiere que haya gente sumisa y...
Pero ahora va a haber una campaña subvencionada por la Generalitat. Y que se llama Uber también, y es una campaña de sensibilización hacia el estigma, y quiero decir, yo creo que eso es bueno. Mientras más campañas se hagan, mejor, y contra la gente que tiene el SIDA y contra lo que sea, ¿no? O sea, siempre que se hagan campañas para quitar algo, para quitar una etiqueta en las personas, sean del tipo que sean, con discapacidad, con enfermedad mental, con lo que sea.
Yo pienso que, bueno, soy un poco escéptico en cuanto a esto de las campañas. También quería decir que hasta ahora hemos hablado de relaciones horizontales, de igual a igual, pero en esas relaciones horizontales... yo pienso que se crean, pues son de igual a igual, pero se crean relaciones un poco verticales, eso lo digo. Ahora, hay otro tipo de relaciones que no son de igual a igual, que son las de médico-paciente, son las de padre-hijo, profesor-alumno. Esas no son relaciones de igual a igual, y no hay que buscar la igualdad ahí, no vamos a ningún sitio ahí.
Bueno, yo no estoy de acuerdo contigo, Nacho. Yo pienso que un padre no tiene que ser un padre exactamente, estrictamente, no tiene que ser la persona que, que posee la verdad absoluta. Porque tú piensas,
nadie ha dicho esto, nadie ha dicho que el padre sea
no, usted, pero la verdad absoluta. No, pero tú has dicho que un padre y un hijo tienen que tener un padre y un hijo.
Lo que quiero decir, que es una cosa que acostumbra pasar mucho en nuestros tiempos, es que el padre sea compañero del hijo. Y eso, pues, un padre es un padre, un compañero es un compañero, son cosas distintas. Y si no, mírate en el diccionario.
Yo, Nacho, te digo algo, te voy a decir algo. Por lo menos mi caso es diferente al que tú planteas, porque yo era compañero y amigo de mi padre, y yo siempre lo he respetado. Nunca le faltaba respeto. Y salía en bicicleta con él, y salía de juerga, por la edad, diferencia de edad, pero salía con él y siempre, ya te digo, de igual a igual nos tratábamos. O sea, lo considerábamos como un amigo y nunca le faltaba el respeto. O sea,
Pero mira, pasa una cosa, o sea, yo entiendo lo que dice el Nacho. Un padre tiene que tener la autoridad
ante
el hijo, porque si no el hijo se le puede montar encima, entonces...
Pero es que por eso yo creo que hay padres tienen que saber sobrellevar la situación.
Pero es que ahora pasa una cosa muy singular, que cuando el hijo es adulto y se casa y se emancipa, y el padre necesita del hijo, entonces esa dualidad del padre y el hijo... Se va a tomar por el culo, porque el hijo tiene que ponerse en la posición de ayudar al padre y de acompañarlo hasta el final de su vida.
Tú sabes que en mi caso tampoco es igual, porque cuido de mi padre con Alzheimer y hidrocefalia.
Claro.
Por eso te digo que
claro, es según... cuidan a los padres.
Sí, no, pero no todos. Muchos claro. los meten a una residencia.
No había
claro,
idea.
Y los abandonan.
Bueno, dejamos eso y ahora la luz va del texto del Joan.
Gracias, Xavi. Dominación y sumisión. Domino. Antes de individualizar estos términos y hablar de toda la serie de conductas personales, más o menos neuróticas, derivadas como una elección, siempre desde el momento en el que hay una igualdad real, el poder de decidir el papel de uno en sus relaciones en la vida es un ejercicio de libertad. Pero evidentemente ese momento liberador real todavía no ha llegado, y esta relación de dominación-sumisión todavía es la histórica relación entre el poder y el pueblo. Aunque a la nueva usanza, por ello la servidumbre actual es una forma de sumisión imperceptible para la mayoría, una esclavitud satisfecha, placentera. Vivimos en una sociedad que ha caído en el laberinto de espejos de esta hiriente paradoja suprema como es la proteica sumisión actual, ni voluntaria ni forzosa, sino que se presupone sistemática e incuestionable por nuestro bienestar. Esto no deja de ser una reedición del tradicional sistema patriarcal que tristemente se hace perceptible con la pasividad y la impotencia en momentos de crisis como el actual, necesitados de esa acción que se presupone a seres libres cuando el sistema es manifiestamente injusto, favoreciendo los intereses de una minoritaria élite por encima de los de la mayoría, como sería de esperar en un sistema democrático. Y a la parte del pueblo que osa contravenir la opinión de la élite, como ayer se vio en Madrid, la represión brutal por cuestionar un modelo de Estado que asume la deuda financiera privada de la banca como una deuda pública de todos los ciudadanos y cuyo pago exige el desmantelamiento de los servicios públicos básicos, privando al pueblo el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales ciudadanos. Se sirven de la pseudo-democracia actual para justificar su legitimidad como gobierno elegido libremente por una mayoría a la que representa. Pero es un espejismo, una falacia, propaganda del sistema estatal aliado con los medios de comunicación masivos para responsabilizar al pueblo de toda decisión estatal. Es como la televisión, se responsabiliza de su mediocridad y chabacanería a la audiencia como si ésta fuera capaz de fabricar, producir y emitir programación alguna. La realidad es que los telespectadores no son ni usuarios ni consumidores, solo sumisos esclavos de lo que echen. Basta ver la manipulación informativa diaria como la paradoja más escarnecedora. La era de la información es la era del secreto generalizado y de los expertos tergiversadores. Solo recordad la reciente campaña promoviendo la vacunación contra la gripe A desde los poderes públicos como un incuestionable y preceptiva para la salud pública. Clamaba en todos los medios. Y no fue así ni de lejos, ni hubo pandemia, ni contagios mortales, ni responsables de esta mentira, ni del gasto público que conllevó. Ante una mentira de este calado, todavía hay quien cree en una verdadera bondad del sistema y de los medios de comunicación masivo de pensamiento único. Ya, ¿qué más se puede decir? Y es que el ejercicio actual del poder no se reduce a la alternativa clásica represión o ideología, sino que implica sofisticados medios de normalización, de modulación y movimiento, de información, que se basan en el lenguaje, la percepción, el deseo, el movimiento, etcétera, en maquiavélica manipulación constante y casi imperceptible, pues hace cómplice al esclavo de su esclavitud con su sumisión democrática, más imperceptible que nunca para las propias víctimas de tal sometimiento. El poder usa y abusa de la información, que en exceso y convenientemente administrada crea una opinión pública indecisa o confusa por la complejidad de los asuntos, asegurándose así el resultado político deseado por la élite en el poder. Hoy en día, a los ciudadanos se les niega sistemáticamente el derecho de voz y voto en las cuestiones más profundas que afectan sus vidas, como el gasto del Estado o la asunción de deudas por parte de este, impuestos, privatizaciones, programas de austeridad, etcétera, resultando una sociedad de clases donde las desigualdades son más agudas cada día. Una sociedad civil compuesta por inversores sin escrúpulos y banqueros y usureros que acumulan fortunas comprando, vendiendo, explotando, cerrando empresas, negando a la mayoritaria clase trabajadora los derechos laborales y salariales más elementales y dignos, pues no parece ser parte de esa sociedad civil y su ciudadanía consiste en adaptarse sumisamente a las decisiones macroeconómicas de una élite rica o también puede implicarse en política de clases para resistirse a ellas. El nuevo autoritarismo es un régimen híbrido que combina procesos electorales y libertades individuales con procedimientos de adopción de decisiones altamente elitistas. Es evidente que nada tiene que ver la retórica y las promesas electorales con el gobierno post-electoral en el cual la dura austeridad neoliberal controla las políticas de este ajuste estructural y cómo son aplicadas. Y el cada vez mayor uso de decretos ejecutivos para aplicar la agenda neoliberal de privatizaciones y ajuste estructural no es una práctica muy democrática que digamos. Más aún, cuando evitando el sistema electoral desde muchos lugares del mundo, los funcionarios del Banco Central Europeo o del Fondo Monetario Internacional o la prima de no sé quién deciden sobre el gasto del gobierno, relaciones de propiedad favoreciendo lo privado y desmantelando lo público, estrategias de desarrollo, exportaciones, economía doméstica y muchos otros aspectos decisivos en la existencia social por decisiones impuestas sin consulta ni responsabilidad pública. Así pues, como esclavos del Estado pretenden que asumamos incuestionablemente la esclavitud del pago de una deuda que no es nuestra. Podría ser como una transacción de esclavos a la antigua usanza. Antes trabajaban para mí y ahora son tuyos para resarcir mi deuda. Pero con tanta claridad es imposible de hacer con supuestos ciudadanos libres y de pleno derecho, pues no se deben a servidumbre alguna, pero que se les quiere sumisos y sin capacidad de decidir sobre sus vidas. Gracias, Juan.
Holderlin. El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Radio Nicosia. Seguir soñando.
Pues resulta que vosotros sabéis que a mí me gusta mucho la María del Marbonet y le hice un cuadro y he hablado con su manager y me ha dicho que la llame mañana al mediodía, que me dirá la dirección para llevarle el cuadro. Y la ilusión que más me ha hecho ha sido que me ha dicho pues que le anote mi teléfono. O sea que es posible que estando ahí en casa, buenamente, me llame la María del Marbonet preguntando por mí. O sea que es muy, muy, muy fuerte, muy, muy guay. Y quería compartirlo pues con todos vosotros.
¡Bravo, Celia!
Anunciamos que el viernes en el Convento de San Agustín habrá Cineforum a las 7, supongo, sí, a las 7 de la tarde habrá Cineforum, estáis todos invitados. Y deciros, soy yo, Alberto Pérez, Genio, la semana que viene coordinaré un programa que va a ir afín a todo lo que está ocurriendo, que es uno y la unidad. O sea, ¿por qué uno no puede ser uno sin la unidad? ¿Y por qué la unidad no nos deja ser uno en la unidad? O si formamos parte de todos de esa unidad. Ya es cuestionable, es un poco más de politiqueo, cosas que pasan en estos momentos y que se llevarán a cabo la semana que viene. Y nada más, despedirnos. Bueno, pues deciros que seguimos y que... ¿Qué dices, Xavi? Dinos algo.
Bueno, tú tienes texto, Xavi, ¿eh?
Sí, sí.
Pues dinos un texto, venga, va.
Pues que lo lea el texto.
Sí.
Venga, es que,
no, no voy a correr, si no sale, pues.
Leer.
A ver. Es que no lo tengo muy. Sí. A ver. Sí. Sí, a ver, venga. Las caricaturas del profeta Mahoma, el contencioso hispano-catalán, el nacionalismo y el federalismo. Un cenáculo de generales apolillados dispuestos aún a poner una tirita en una España de escayola, en el siglo XXI. Ruido de sables en la galaxia. Principio de objetividad, la observación no ha de modificar la objetividad del observado. No sé qué digo, estoy confuso, me mareo. El resto viene solo. De todas las multitudes, las circunstancias configurarán la acción que los hará habilidosos, torpes, temerarios, dubitativos, enérgicos de la decisión, codiciosos, deseantes, corrimientos de tierra para un paisaje de pánico, definitivos como una ventana tapiada con ladrillos son algunos espermatozoides al sol de otoño, prototipos preexistentes, convalecientes, sudorosos, desvarío, me desvío, no sigo el guión. Cualquier tiempo pasado se recuerda mejor, filtrado en la memoria se añaden y se restan detalles, no te fíes ni del recuerdo porque es mentiroso. Turistas trabajando con uniformes de coronel Tapioca, alienación, de cinco en fondo frente a la Sagrada Familia, desembarcados de autobuses, me fotografía la jeta, mientras me saturo de gestos, de rostros, de automatismos groseros, grotescos, elegantes, aparezco en una sobremesa Sagrada Familiar Noruega. La cotidianidad está tejida de actos heroicos que no reciben el reconocimiento que merecen. Pasan inadvertidos entre los actos mayúsculos protagonizados por los héroes populares. Napoleón ganó batallas, pero nunca hubiera tenido cojones de cruzar la M30 o la Ronda del Litoral. Robespierre igualmente hubiera perdido la cabeza. Me aparto, prosigo. Hombre, mira, una rata debajo de los setos, qué raro. Ojillos chispeantes, tengo entendido que solo salen de noche. Esos ojillos, ¿cómo me verán? Seguramente como un peligro, igual piensa en escribir una carta. Si no me viera nadie le preguntaría alguna cosa, no sé, algo. Tienen los mustélidos un sentido del oído extraordinario, lo oyen todo desde ahí abajo. ¿Tendrán conciencia? Me aparto, prosigo. La cotidianidad está llena de estrenos, pero como pasan desapercibidos para el mundo espectacular, no duran mucho tiempo en cartel. De hecho, no hay cartel para todo lo que sucede ahí abajo, ni para la mitad de lo que acontece aquí arriba. Un millón de seres humanos decidiendo, un billón de decisiones, improvisaciones, salidas de tono, entradas fatídicas, preparadas, meditadas, planificadas, sí, pero fatídicas. Si se tropieza cuando se entra, difícilmente salir, entonces airoso. Comporte cosmopolita, hombre de bricolaje, impelido siempre a escoger bajo condiciones inciertas, mejor imaginarse tomando la posibilidad más apropiada y asumir que no se necesitan considerar otras. Lo que cuenta es el aplomo. Apareció una rata, sí. Los dos reducidos a partículas cuyo movimiento y destino determina el azar. Siempre que veo un Buda en un escaparate me pongo en lo peor, porque es lo que más a menudo suele acontecerme. Tal vez no en el peor absoluto, pero hay un peor relativo que igualmente acaba con los nervios. Me lamento junto al contable portugués de la Rúa dos Daudador, bueno, Pessoa. Lo peor es una tecnología que, como en la aplicación de la ciencia, tiene su factor multiplicador. Dicho factor es el número de veces capaz de mejorar la función, o sea, en este caso, el objetivo del desastre. Llovió y una gota mojó mi paraguas, una nube, una gota, grande, gorda, claro. como a las gotas gordas que sudan. Me he perdido. Bueno, llovió y una gota mojó mi paraguas, una nube, una grande y libre gota gorda, claro, como las gordas gotas que sudan los ganados al pacer sobre unos campos asolados por una plaga de langostas.
¡Qué dignidad, tío! ¡Qué
gracias! Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente a un lado y otro de esa frontera. Y es desde este dualismo, desde este vaivén, que vamos aquí a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.
Oh.